que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y quisiera hablar en esta noche acerca del tema cuando es fuera de tiempo. Y así vamos a tomar un momento para orar, para que Dios bendiga esta enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites despertar un día más. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que gozamos. Pero también te pedimos, mi Dios, que en esta tarde, Señor, tú hables a través de tu palabra, que quites de este siervo inútil, Señor, pero que sea tu palabra la que pueda traer fruto, Señor, en nuestro corazón y que podamos estar gozosos en ti en la tribulación, que podamos estar firmes, Señor, ciertamente en la adversidad, que un día llegará, pero mi Dios, que sobre todo esto tu nombre sea exaltado. Te pedimos de tu bendición, mi Dios, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues tenemos aquí una carta bastante interesante, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es la última epístola que escribe el apóstol Pablo. Y cualquiera de nosotros entiende fácilmente que si es las últimas palabras que estaba escribiendo en su vida, serían palabras bastante importantes. Si nosotros tuviéramos que hacer una última carta, ¿a quién sería dirigida? Probablemente sería a nuestra familia. Si estás casado, probablemente sería a tu esposa. Si tú ya tienes hijos, probablemente sería a tus hijos. Pero esa carta sería dirigida a alguien muy importante y no es que escatimarías las palabras que vas a poner ahí, sino que sería algo que es de todo corazón. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo de cosas bastante importantes, pero una de estas, y me gustaría enfocarme en el versículo 2, que dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando habla ahí el apóstol Pablo, instes a tiempo, está hablando de tiempos que van a ser muchísimo más fáciles. Tiempos en los cuales va a ser fácil porque tenemos la bendición de Dios. Y hermano, es fácil que podamos sonreír cuando todo va bien. Es fácil que podamos, a lo mejor incluso, ¿verdad?, aconsejar a otro y decirle, mira hermano, échale ganas, tú sigue a Dios porque sabemos que yo tengo bendición. Pero a veces van a llegar tiempos en los que no va a ser tan fácil estar firmes en las cosas de Dios. Y a veces cuando llegan esas situaciones, no sabemos cómo responder, no sabemos qué hacer. El apóstol Pablo sabía que esos tiempos iban a llegar a la vida de Timoteo y es la razón por la que está diciendo, mira Timoteo, tú tienes que pararte firme cuando las cosas van bien, pero también tienes que pararte firme cuando las cosas van mal. Y yo quisiera hablar acerca de ese tema en esta tarde, cuando es fuera de tiempo. Vamos a ir por favor a Job capítulo 1 y en primer lugar, hermano, vienen tiempos que son fuera de tiempo. Job capítulo 1 nos muestra un ejemplo, yo creo que ha podido ser de bendición a tantos cristianos en tantas generaciones y aún lo sigue siendo por causa de que es el testimonio real de alguien que amaba a Dios y fue probado. Dice la palabra de Dios en Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Inmediatamente cuando escuchamos esta descripción sabemos que era una persona íntegra, una persona que había sido bendecida por el Señor, pero dice la palabra de Dios más adelante que empiezan a ocurrir una serie de calamidades, una serie de situaciones bastante difíciles para la vida de Job, pero dice ahí en el versículo 18, entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, van a llegar esos tiempos que son fuera de tiempo. Y por más que nosotros nos intentemos en esforzar en adivinar cuándo va a ser, nosotros no somos Dios. Dios tiene en su plano celestial planes para cada uno de nosotros. Y en esos planes que Dios tiene para nosotros hay momentos de prueba. Job jamás imaginaba lo que estaba ocurriendo en ese tiempo que Satanás estaba hablando con Dios. Él ni siquiera supo en toda su vida lo que había ocurrido. Pero es una historia que nos relata que eso había pasado en el plano celestial y Dios tenía preparado una prueba para Job. Hermano, a veces podemos intentar portarnos bien y decir, yo me quiero evitar todas estas pruebas. Quizás decimos, yo por eso no oro por más fe, porque sabemos que si oramos por fe, van a venir pruebas. Yo digo, ¿verdad? A lo mejor no voy a orar por eso para que no me venga. Pero hermano, a pesar de que nos intentemos evitar las situaciones difíciles, van a llegar, esa es una realidad. Job, por otro lado, él no estaba evitando las pruebas, pero él estaba haciendo todo lo posible por guardar la ley de Dios, y no solamente él, pero toda su familia. Aún así, llegaron esas pruebas, y hermano, Dios tiene preparado muchas veces ese desierto a continuación en nuestra vida. No nos imaginamos a veces qué tipo de prueba va a ser, pero ese desierto está preparado. Y hay de nosotros, porque podemos hacer que ese desierto pueda durar 40 años o únicamente sean unos días, porque va a llegar la prueba y, hermano, nosotros debemos de estar conscientes de eso. Eventualmente en nuestra vida cristiana vamos a ir pasando los años, y alguien dijo una vez, y me gustó esto, que dijo que el cristianismo no se mide por años, pero se mide por décadas. Y si tú ya tienes 10 años, 20 años, 30 años de cristiano, tú sabes de lo que te estoy hablando. Que ese desierto va a llegar, esas pruebas van a llegar en tu vida eventualmente. Si tú a lo mejor tienes a lo mejor un año, dos años, tres años, quizá todavía no ha pasado ese tiempo, pero hermano, déjame decirte que llegarán ese tiempo de pruebas. Un día Job perdió todo. Job estaba haciendo sacrificios cada día, Job estaba buscando el rostro de Dios, pero un día perdió todo. Él no lo esperaba y cuando ocurrió, él únicamente adoró a Dios. Y hermano, el problema no es que vaya a venir esa prueba, el problema realmente no son las situaciones difíciles, pero Dios conoce hasta dónde podemos resistir. Vamos a ir por favor a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hermanos, Dios conoce nuestras debilidades, Él conoce a nosotros más que nosotros mismos, de tal manera que cuando venga esa situación no pienses que Dios está en contra de ti o que Dios quiere que caigas, porque jamás va a ser el propósito del Señor, pero Él conoce que podemos resistir y Él sabe que podemos salir victoriosos aún cuando vienen las situaciones duras. Job, a pesar de que estaba pasando por una situación tan difícil, él había decidido honrar a Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y hermano, no tenemos que entender las pruebas que Dios nos pone para que podamos darle gloria a Dios y decir, Señor, pues bendito sea tu nombre porque me está pasando esta enfermedad. No tenemos que entender cuál es la razón, porque Dios muchas veces no nos va a dar la razón de por qué nos pasan estas cosas. Pero aún así, Job estaba dándole gloria a Dios y diciendo, yo no me merezco nada, yo vine a este mundo sin nada, y si me voy de este mundo sin nada, que aún así el nombre de Dios sea bendito. Y él no maldijo el nombre de Dios, él seguía honrando al Señor. Hermano, cuando vengan esas situaciones, es que Dios no está interesado tanto en tu entorno físico, pero él está interesado en tu corazón. Él está buscando que nosotros seamos perfeccionados, y muchas veces va a ser por causa de pruebas difíciles. A través del fuego, a través de los golpes, nosotros vamos a ser moldeados por el Señor. Y vamos a ir también, por favor, a... ¡Uy! Se me cayó mi hijita. Primera vez que me pasa. Vamos a ir, por favor, a Salmos, capítulo 51. Salmos 51. En segundo lugar, hermano, y alguien me preguntó por allá atrás, hermano, ¿cuánto se va a tardar predicando? Y generalmente me tardo como 30, 35 minutos, así que no se desesperen. Pero vamos a ir a Salmos 51. En segundo lugar, hermano, todos enfrentamos el tiempo fuera de tiempo. Dice Salmos 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Continúa aquí el pasaje. Pero en segundo lugar, hermano, todos vamos a enfrentar el tiempo fuera de tiempo. Es una realidad, yo mencioné, va a venir. Pero es otra realidad, hermano, que es una cosa que vamos a tener que enfrentar. Cada cristiano vamos a tener nuestras batallas. Y sí, cada cristiano batallamos con cosas similares. Batallamos con nuestra carne, batallamos con las tentaciones de Satanás. Todos batallamos con esas cosas, pero aún así habrá algunas situaciones específicas para tu vida que Dios va a tener que probarte a través de esto. Y hermano, debemos de nosotros estar conscientes que hay que pasar esa prueba y que podemos salir victoriosos. Pero aún así, recordar eso, que también nosotros podemos fallar. Me gustó una vez, oyendo un predicador de Estados Unidos, él estaba contando una historia de su juventud. Él contaba que él estaba en el equipo de fútbol americano y que generalmente pues esforzaban bastante para poder seguir ganando los juegos. Y así fue, durante una temporada ganaron el primer juego, ganaron el segundo juego, ganaron el tercer juego y ahora les tocaba contra el equipo más difícil que tenían. Y en este equipo de la escuela que tenían, nos comentaba ahí el predicador, dice que había un quarterback, esta era la persona más hábil de todo el equipo. Este hombre tenía la responsabilidad del equipo de poder hacer el lanzamiento ganador. Iban ganando, comenzaron ese juego, comenzaron 7-0 en el primer tiempo. Pero tenía este joven un error, un defecto que tenía, era bastante soberbio. Y su soberbia lo llevaba a pensar, yo puedo más, yo soy más que mis compañeros. Así que él pensaba, esta armadura que yo me tengo que poner acá, estas protecciones que me tengo que poner son un estorbo para que yo pueda jugar mejor. Pasó el primer tiempo y este quarterback se fue, no lo vieron por ahí por unos minutos, ellos están haciendo ahí una formación, llegó el quarterback, empezaron a planear todo, se metieron al segundo tiempo y dice que mientras estaban haciendo su jugada, le lanzaron ahí el balón a este quarterback y al momento él tenía el balón aquí en su mano, listo para lanzarlo, no sabía él que estaban todos los del otro equipo preparados para poder arrebatarle ese balón y taclearlo. Dice la historia que este joven a punto de lanzar el balón fue interceptado por 4 jugadores del otro equipo. Lo ataclaron no solamente de enfrente, pero de los lados y lo dejaron ahí en el suelo. Y cuando lo fueron a ver sus compañeros, estaba ahí tirado, estaba adolorido, estaba agarrándose el estómago, el abdomen, parecía sufriendo bastante. Y pensaron sus compañeros, sí, le sacaron el aire a este chavo. Lo que ellos no sabían es que en ese tiempo, del medio tiempo que se había ido y que no lo habían encontrado, él se había ido a quitar toda la protección que tenía para estar jugando. Y no solamente le habían sacado el aire, pero le habían roto sus costillas y le habían dejado bastante herido. Tuvo que llegar ahí la camilla y se lo llevaron y no pudo jugar por el resto de la temporada. ¿Y qué quiere decir con toda esa historia? Que muchas veces estamos preparándonos para la vida cristiana y llega a veces el punto en el que pensamos, pues a mí no me pasa nada, Dios está conmigo y pensamos que todo va a estar bien. Pero vamos a ir por favor a Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo también diciendo a la iglesia de los Efesios, está dándoles verdades bíblicas y una de ellas dice en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y bastante empieza a mencionar un poquito aquí de la importancia de esta armadura de Dios, porque hermanos, no sabemos cuándo va a llegar el día malo, no sabemos cuándo va a llegar, dice la palabra de Dios, que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Hermano, tú y yo podemos vivir la vida cristiana sin esa protección, sin la armadura de Dios y pensar, yo ya puedo, yo ya sé leer la Biblia, yo ya oro a Dios cada día y ya no me tengo que preocupar más. Y pensamos que puedo estar sin la armadura completa de Dios. Así como ese jugador pensamos, yo puedo hacerlo, pero sabes que hermano, va a llegar el día malo. El día malo no solamente va a ser una situación en la que tú vas a tener que poner a prueba tu cristianismo, pero a veces va a llegar un día tan malo que no te imaginabas que va a ser puesta a prueba no solamente tu persona, pero tu familia y quizá tu ministerio. Y quizá todas estas cosas que van a pasar delante de ti van a ser tan duras que si no llevabas toda la armadura de Dios, vas a quedar ahí no solamente en el piso, pero los daños van a ser bastante graves, que nos pueden sacar de la iglesia, nos pueden sacar de las cosas de Dios, del ministerio y aún desgraciadamente perder a nuestra familia. El día malo puede llegar, hermanos, y debemos de contemplar eso. Va a llegar el tiempo que es fuera de tiempo a mi vida. Y cuando lleguen los días malos, debemos de nosotros estar preparados. Cuando salimos nosotros, ahorita que es la época de lluvia, no pensamos, me llevo el paraguas, ya que me haya mojado todo, ahora sí lo saco y me protejo. Sería algo absurdo, sino que nosotros salimos y lo abrimos y nos preparamos para que no reciba el daño. Pero el problema como cristianos es que pensamos, hasta que ya me pase, ahora sí vengo a las cosas de Dios. Ahora sí, Señor, me pongo a cuentas contigo cuando ya me fue mal, ya perdí mi esposa, ya perdí el corazón de mis hijos, ya no puedo estar en el ministerio, ya cometí un pecado que me va a afectar toda mi vida. Y ya hasta ese momento pensamos, ahora sí vuelvo a las cosas de Dios. Y hermanos, necesitamos fortalecernos antes que llegue el día malo, antes que llegue el tiempo de tribulación, antes que llegue el tiempo de prueba, debemos de prepararnos y estar firmes en las cosas del Señor. Cuida tu corazón, hermano. El diablo va a estar usando esos tiempos para atacarnos. Él es el acusador y ¿sabes qué? Nos va a empezar a meter ideas en nuestra mente y decir, mira, a ti nadie te quiere en la iglesia. ¿Para qué vas? Ni te saluda. Y vas por ahí caminando, ¿verdad? A saludar a alguien y se dio la vuelta y se fue. ¿Para qué vas? ¿Para qué lo intentas? Te va a decir, mira, ¿para qué estás orando tanto? Ya llevas años orando por esto y nunca se te va a cumplir. Te va a decir el diablo, mira, eres un pésimo cristiano. Tú ya hiciste la promesa con Dios y ya le fallaste una vez y otra vez y otra vez. ¿Ya para qué le haces promesas a Dios? Eres un mal cristiano. Y el diablo va a estar acusándonos y va a estar diciendo a nuestra conciencia que estamos mal. Y va a usar el tiempo de debilidad para que nosotros retrocedamos y echemos a perder nuestra vida. El diablo está preparado para lanzar esos dardos de fuego contra nosotros, así que nosotros debemos de estar conscientes que esos ataques van a venir y que debemos de confrontarlos. Hermano, entre más crecemos espiritualmente, tú tienes que saber esto, que cada vez que pasas una prueba y cada vez que creces más, el diablo te está poniendo ahí en la mira. Ya vio, bueno, ya pasó esto, ya pasó esta otra prueba, ya sabe. Ah, ya tiene más fe, ya ora más, ya gana alma, ya está sirviendo en las cunas, ya está sirviendo como maestro, ya se está involucrando más, ese es mi siguiente blanco. Y el diablo va a estar buscando ocasiones para poder atacarnos. Hermano, sé consciente que la lucha viene y que nosotros debemos de estar preparados para que podamos salir adelante. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 22. Lucas 22, capítulo 54. En tercer lugar, hermanos, vamos a fracasar cuando sea el tiempo fuera de tiempo. Lucas 22, 54, dice la Biblia. Y prendiéndole, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y, hermano, en tercer lugar, vamos a fracasar. A veces pensamos, yo ya me quiero dar por vencido, ya me quiero rendir. Y Pedro no estaba pensando, yo ya me quiero rendir y me voy a dar por vencido. Él se rindió. Vemos más adelante que él estaba se lamentaba tanto por haber negado al Señor Jesucristo, que él volvió a la pesca. Él vuelve a la pesca pensando, yo ya no sirvo para el ministerio, le fallé a Cristo, lo seguí al autor de la vida y le fallé. Ya no sirvo para eso. Vuelve a la pesca y no pesca nada. Y así es, hermanos, cuando nosotros fracasamos, las cosas van a salir mal. Las cosas que nosotros pudiéramos estar emprendiendo fuera de la voluntad de Dios, nos van a salir en nada. Entonces Pedro había fracasado. Y como Pedro, hermano, nosotros muy seguramente vamos a fracasar. A veces es fácil apuntar con el dedo y decir, este cayó, este otro fracasó, este otro ya salió. Es fácil, pero hermano, todos estamos muy seguramente a eso, a que vamos a fracasar. No solamente vamos a fracasar poquito, pero hermano, vamos a fallar a veces personalmente. Vamos a equivocarnos y vamos a cometer pecados. A veces en nuestro hogar vamos a estar tan molestos ese día, llegamos a la casa con todas las cosas del trabajo y le vas a contestar mal a tu esposa. Y le puedes decir, eres una tonta, no sirves para nada y te estás desquitando de lo que te pasó en el trabajo. Y tú habrás fracasado como esposo. Porque dice la palabra de Dios que debemos de amar a la esposa y tratarla como un vaso más frágil. Y nosotros vamos a estar tan molestos que vamos a fracasar en nuestro matrimonio. No solamente como matrimonio, pero le vas a fallar a tus hijos. Vas a ser injusto con ellos, vas a tratarlos indebidamente, no vas a tener la compasión que dice la palabra de Dios, ni la dirección, no les vas a estorbar y vas a fracasar como papá. A veces quizá los hijos van a crecer sin el temor de Dios porque tú fracasaste como padre. Y ellos van a irse al mundo y probablemente ni siquiera habrán sido salvos, porque podemos fracasar como padres. Y no solamente como familia, pero también probablemente vamos a fallar en el ministerio. Podemos estar animados, podemos estar trabajando, podemos estar echándole ganas y aún así el diablo va a poner algunas cosas o incluso va a ser una prueba de Dios que no vamos a pasar y nos vamos a salir. Así como Pedro pensaba, yo ya no puedo hacer nada para el ministerio, para el Señor, así podemos nosotros pensar, yo ya no puedo hacer nada para servir a Dios. Quizá tú un día levantaste tu mano y dijiste, yo quiero servir a Dios de tiempo completo. Pasó algo en tu vida y te diste cuenta, yo ya no sirvo para el ministerio, ya no te fuiste a un instituto bíblico, tú ya no dedicaste tu vida y es más, ahora a duras penas piensas y te acuerdas de ese pacto que habías hecho con el Señor. Y hermano, vamos a fracasar en nuestra vida de muchas maneras, pero no creas que somos a cristianos perfectos, que debemos de hacer todo bien. Y hermano, hay que esforzarnos, pero no siempre nos va a salir. Si nos hacemos la idea de que yo no voy a fracasar, yo no voy a fracasar, yo no voy a fracasar, el día que fracases vas a pensar que lo arruinaste todo y que ya no hay otra oportunidad en tu familia, que ya no hay oportunidad para tus hijos, que ya no hay una oportunidad para Dios en tu vida. Y cuando eso pase, te vas a ir de la iglesia, puedes dejar el ministerio, puedes abandonar a tu esposa, puedes olvidarte de tus hijos, o como mismo uno puede decir, yo ya no sirvo, ya pequé, vas a dejar de leer tu Biblia, vas a dejar de orar, vas a dejar de ganar almas, vas a dejar de servir a Dios, vas a dejar de amar a Dios por causa de que tú fracasaste pensando, yo no debo de fracasar, hermano, debes de quitarte esa idea porque todos vamos a fracasar. Y no es que se los desee, hermanos, pero es una realidad que somos débiles. Somos débiles y vamos muchas veces a cometer errores, pero hermano, tú no fracasas por meramente fracasar, no eres un fracasado por haber fracasado, eres un fracasado si nosotros nos rendimos. Dice Proverbios 24:16 que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Hermano, tú no vas a fracasar nada más porque ya te equivocaste una vez, dos veces, tres veces. Tú vas a fracasar el día que digas, yo ya no me voy a esforzar más, yo voy a dejar a Dios, voy a dejar la Biblia, voy a dejar de venir a la iglesia, voy a dejar de estar haciendo lo que había comprometido con Dios. Tú vas a fracasar el día que te rindes. Pedro pensaba que ya había sido el fin de su carrera, él pensaba que ya había terminado todo, así que él se rindió. Se rindió, fue a la pesca, lanzó la red toda la noche y no pescó nada. Pero déjame decirte, hermano, que aún a pesar de que él se había rendido, Dios y él tenía planes para Pedro. Jesús fue con él, Jesús dijo, echen la red nuevamente y una vez que la habían lanzado, no podían ni siquiera sacarla porque estaba totalmente llena. Y no solamente eso, pero vamos a ir ahí a Juan capítulo 21. No solamente Pedro fue visitado por Jesús, no solamente Pedro recibió palabras de ánimo, Pero Pedro recibió una invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 19, dice la palabra de Dios. Desde el 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. De tal manera que Dios no había acabado con Pedro, Él no le había dicho, bueno, ya has fracasado, ya no me sirves para nada. Antes bien le dijo, mira, ¿sabes qué, Pedro? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a hacer mi voluntad? Y Pedro le decía, ¿sabes qué, Señor? Sí te amo. ¿Sabes qué, Señor? Sí te amo y quiero servirte y quiero seguirte. Y le dijo Jesús, ¿sabes qué? Ven conmigo, haz mi voluntad. Y más adelante en el libro de Hechos nos encontramos a un Pedro totalmente diferente. A un Pedro predicando y miles de personas siendo salvas, a un Pedro que ya no le interesaba su propia vida porque él predicaba aún a costa de que sabía que iba a ser a veces quizá golpeado, a veces encarcelado, él sabía que iban a venir cosas malas pero ya no le importaba porque él había aceptado la invitación de Jesús de seguirle hasta la muerte. Y esto nos quiere decir que hermano, a pesar de que vayamos a fracasar, Dios nos da una oportunidad y nos dice sígueme. Y a veces quizá vamos a terminar como ese hijo pródigo de pensar que yo ya estoy en el mundo y estoy en un lugar en el cual he tocado fondo y decir, pero tengo un padre. Tengo un padre que me puede esperar y yo ya no soy digno de llamarme su hijo, pero yo quiero regresar y ahí aunque sea lo mínimo, pero quiero estar con él. Y sabes que cuando llegamos con Dios después de haber fracasado, Él no nos dice, mira, ya no me sirves casi nada, así que está bien, vente aquí, te admitimos en la iglesia, pero nada más, no me vayas a pedir otra cosa. No, de tal manera que Dios nos recibe con los brazos extendidos y nos da una oportunidad nueva completamente, para que comencemos a restablecer nuestra vida, para que podamos restablecer nuestro matrimonio, que podamos restablecer nuestra familia, que podamos servirle a Él y que como cristianos podamos seguir creciendo y ser usados por el Señor. Hermano, vamos a fracasar como Pedro, pero no creas en la mentira del diablo que si tú ya fracasaste ya no sirves para nada. Más bien podemos ver el ejemplo y el amor de Dios que cuando nosotros le fallamos, Él nos sigue amando. Y para esto vamos a ir por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, mencioné al comienzo de esta enseñanza las últimas palabras del apóstol Pablo dedicadas a una persona que él amaba, Timoteo. Él estaba dándole consejos para el ministerio, para su vida, para que él pudiera ser usado por Dios. Muy seguramente el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta dándole su corazón a este Timoteo que fuera como su hijo. No pensando en que esta carta sería preservada por miles de años y que hasta la fecha ustedes y yo lo pudiéramos leer. Le estaba dando su corazón y no solamente le está diciendo estos consejos, pero da una verdad que para nosotros debe ser un alivio a nuestra alma, que dice versículo 13, 2 de Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, en cuarto lugar, cuando es fuera de tiempo, recuerde eso, hermano, que Jesús nunca falla. Jesús nunca nos va a fallar, pase lo que pase. Y esto es interesante, me gusta cómo dice este pasaje, dice versículo 10, ahí mismo, 2 Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y pensaríamos que la respuesta del siguiente versículo sería lo mismo, que si fuéramos infieles, Él sería infiel con nosotros. Pero no es así, hermanos, Dios permanece fiel cuando nosotros fallamos. Seamos honestos, hermanos, que nosotros vamos a fallar a otros hermanos, a otras personas, incluso inconversas, vamos a fallar. Y aún gente nos está fallando a nosotros, pero a pesar de todo eso, Dios no. Dios pudiera ver nuestro ejemplo y decir, mira, tú estás fallando, yo no tengo por qué contestar tus peticiones. Tú estás fallando, tú estás cumpliendo, no estás cumpliendo mis mandamientos, así que yo no tengo por qué ayudarte. Pero aún así, a pesar de nuestras fallas, de nuestros fracasos, de nuestros errores, Él aún así nos sigue amando y Él sigue permaneciendo fiel. Hermano, a veces tenemos que aprender esta lección cuando estamos en tiempo de dificultad. A veces cuando estamos pasando por ese tiempo que es fuera de tiempo, las personas nos van a empezar a fallar. Vamos a decir, es que a esa persona siempre está conmigo, hermano, esa persona te va a fallar. Pudiéramos pensar, es que mi familia jamás me va a dar la espalda, hermano, tu familia te va a fallar. Pudiéramos pensar, es que en la iglesia los hermanos, hermano, también nosotros vamos a fallar como iglesia. No puedes depositar tu fe en otra persona, pero Dios es diferente. Hermano, Dios está dispuesto a ver nuestra debilidad y fortalecernos en eso. Hermano, si nosotros conociéramos las debilidades de otros, nos aprovecharíamos. Diríamos, ahora sí, ¿verdad? Ya sé de dónde agarrar, pero Dios no es así. Él ve nuestra debilidad y dice, ahora en su debilidad lo voy a fortalecer más. Ahora que yo conozco en qué está fallando, yo voy a poder darle una mayor gracia en eso para que no falle. Hermano, Dios nos ama tanto que Él está buscando que pongamos nuestra confianza en Él y Él nunca nos va a fallar. Él va a tomar nuestras cargas y nos va a poder ayudar. Pudiéramos ver bastantes ejemplos de gente que estaba fallando, gente que estaba tomando una mala decisión y que Dios no los había dejado. Hermano, podemos ver ahí desde el inicio de la creación, Adán y Eva, ellos habían pecado, habían desobedecido el mandato de Dios y Dios pudo haberlos borrado de la faz de la tierra y crear a un nuevo Adán 2, ¿verdad? Eva 2, yo no sé qué nombre les hubiera puesto, pero hubiera hecho una nueva creación, quizá lo hemos pensado, pero Él no lo hizo así. Hermano, Dios no te va a tomar y quitarte y decir, bueno, ese cristiano ya no me sirve. Dios te va a tomar y decir, bueno, ya te equivocaste, pero yo estoy contigo. No solamente con Adán, pero Él vio a un rey David que estaba haciendo la voluntad de Dios y le dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre conforme al corazón de Dios mira a Betsabé y empieza a codiciarla y peca. Leímos ahí en Salmo 51, él arrepentido dice, Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Y Dios miró a ese hombre arrepentido y le dijo, ¿sabes qué, David? Te voy a perdonar y no solamente te voy a perdonar, pero voy a bendecir tu reino y voy a bendecir a tu descendencia. Este Salomón que te va a nacer, Dios lo usó para que pudieras seguir adelante con el reinado. No solamente a David, pero también mirando a Salomón, él había sido bendecido con una sabiduría excelsa. Y a pesar de la sabiduría tan grande que él tenía, él fracasó porque su corazón se lo entregó a mujeres. Y Dios pudo haber quitado a Salomón y pensar que ese hombre había fallado a Dios, pero Dios a pesar de sus fallas lo siguió usando. A pesar de eso, él siguió teniendo su pacto con sus hijos para que cuando ellos pudieran buscarlo fuera encontrado por Dios, no les dio la espalda. Él miró a Ezequías, un rey que estaba buscando a Dios y que en su momento se llenó de soberbia, pero cuando él se humilló, Dios miró y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 15 años más de vida porque él no le dio la espalda. Él pudo ver a Sansón, este hombre que había sido un hombre que hacía su voluntad, que estaba haciendo lo que su carne le daba a entender, pero en su último momento de vida dijo, Señor, nada más por una ocasión, tú por favor dame la fuerza, quiero hacer algo por ti. Y Dios le puede dar otra oportunidad a Marcos, un hombre que había sido desechado y habían dicho, ese hombre ya nos falló en el primer viaje misionero, ya para qué lo tenemos. Pablo dijo, él me es útil para el ministerio y Dios pudo usar a Marcos para escribir el evangelio por causa de que Dios no le había dado la espalda. Dios pudo mirar a Elías, un hombre que decía, ¿sabes qué, Señor? Ya mátame, yo no soy alguien que sea mejor que otros. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Elías? Mira, tú adelante porque hay otros más que también se han parado firmes por mi nombre. Así que ve y predica. Tal manera que nos encontramos un ejemplo tras otro ejemplo tras otro ejemplo de gente que es como nosotros, gente pecadora que falla y que fracasa, pero que no se quedaron ahí en el suelo, que se levantaron y que fueron usados por Dios y que miraron la fidelidad de Dios. Hermano, no te rindas cuando sea fuera de tiempo. El fuera de tiempo es una realidad, pero hermano, es también una realidad la fidelidad de Dios. Yo te quiero animar, hermano, en esta tarde, en esta casi noche, que podamos recordar que nosotros vamos a fallar. Que no creas las mentiras del diablo, que si tú ya fallaste, ya no tienes más que hacer. Que tú no creas en lo que muchas veces incluso personas van a decir alrededor de ti, mira, tú ya la regaste, ya no tienes otra oportunidad, que tú no creas eso. Pero hermano, que tú puedas fortalecerte. No solamente cuando son tiempos de bendición, pero hermano, que tú estés firme a tiempo y fuera de tiempo. Y así vamos a cerrar nuestros ojos para que Dios bendiga esta noche y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros somos infieles, dice tu palabra, Señor, que tú permaneces fiel. Y podemos comprobar esa gracia, podemos comprobar esa misericordia tuya cada día de nuestra vida. Porque también dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son tan grandes, que son nuevas cada mañana. Que, Señor, no lo merecemos, pero te damos gracias y te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Y te pido, mi Dios, en esta tarde, si hay algún hermano aquí que probablemente esté pasando por un tiempo difícil, quizá alguna enfermedad, quizá algo en el hogar, quizá algo espiritualmente que solamente tú conoces. Yo te pido, mi Dios, que tú seas obrando. Y si hay alguien aquí en esta tarde que Dios le ha hablado, yo le quiero animar, hermano, para que tome un tiempo, que ore con el Señor y que podamos estar a cuentas con Dios. No sabemos cuándo va a ser ese día, pero ese día puede ser el día de mañana. No sabemos cuándo nos va a fallar las personas que amamos.